Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj a mitad de camino en esta cita de hoy. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Lulín, que tiene, como ustedes saben, 14 municipios, saludando a la audiencia en la zona de Antilla, de Báguanos, Vanes, Cacocún, sí señor, Calito García, Cueto, Fran País, Jibara, la propia ciudad de Lulín. Saludo para Orlando y la familia, están siempre en sintonía. Mayarí, Moa, en el oriente cubano de Lulín, Rafael Freire, Sago de Tánamo y el Central Urbano Noris, allá por Holguín. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos. Quería preguntarte en qué viajamos hoy.
Santiago Habana, que pasa por Holguín.
Ah, bueno, sí. Un saludo para Iván, ¿eh? Iván, un abrazo, un saludo. Gracias por comunicarte con nosotros.
No es el terrible, ¿no?
No, ese se quedó en otra historia.
Ah, bueno, bueno.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos a mitad de camino aquí en Tempranito y de mañana. Pero bueno, afortunadamente con un buen rato para compartir, que pensamos pues tenerles como compañía. Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un estudio refleja que el transporte público en la capital cubana es el más caro de América Latina. Una enfermera estadounidense que estuvo expuesta al ébola en África desafía a la orden de cuarentena en Estados Unidos. Advierte al secretario de Defensa Jim Hagel que el régimen de Siria se está beneficiando de los ataques contra el grupo Estado Islámico. Y la cancillería israelí llama consultas a su embajador en Estocolmo tras la decisión de Suecia de reconocer a su Estado palestino.
Pasamos con las informaciones en detalle. El transporte público de la ciudad de La Habana es el más caro de América Latina, señala un estudio realizado por una universidad de Chile, reseñado por el diario digital 14 y medio de Giovanni Sánchez. Amplía Jorge Río Pedre.
Un estudio realizado por la Universidad Diego Portales de Chile señala que el transporte público de La Habana es el más costoso de la región, porque sus habitantes gastan el 24% del salario mínimo en este servicio. Un taxista capitalino consultado por vía telefónica describe la situación.
En los 90, bueno, debe tener un promedio de 2.000 carros trabajando en el día para que haya un transporte regular para 3 millones de habitantes. Y no llegan a 500 carros trabajando, eso, y un cuarto de vehículos trabajando, eso encarece más todavía. El transporte se hace más difícil y se sigue deteriorando.
La disparidad de la doble moneda también incide en el transporte público de la isla, con un salario mínimo mensual de 225 pesos cubanos, es decir, unos 10 pesos convertibles CUC, los habaneros estarían gastando casi una cuarta parte de sus entradas en transportarse, según el estudio de la Universidad Chilena. Y las largas esperas en las paradas, muchos optan por los taxis colectivos. tip lujo que, según nuestro taxista capitalino, el cubano promedio no puede darse todos los días.
Después del sistema de transporte público están los taxis colectivos, ahí especiales, y eso empieza a ser un poco caro, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, porque si no ha tenido que hacerlo todos los días, digamos, y un día de trabajo son 20 pesos, y eso es posiblemente más de lo que gana mucha gente al día en este país.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart calificó de una desgracia que Estados Unidos haya enviado a La Habana a un funcionario del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para participar en una reunión sobre el ébola organizada por los países del ALBA.
Díaz-Balart dijo en un comunicado que el emisario estadounidense condonó y elogió a la dictadura en Cuba por enviar por la fuerza a médicos de la isla al África Occidental.
El legislador subrayó que el ALBA, hijo de Hugo Chávez y de Fidel Castro, fue creado para oponerse a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio, por lo que resulta ridículo enviar un delegado estadounidense a una reunión.
Agregó que no hay nada caritativo en las acciones del régimen de Cuba en África, ni paridad entre médicos de Estados Unidos, entrenados por expertos que han viajado a lugares de riesgo por su propia voluntad y condiciones, y los médicos cubanos.
Recordó que los cubanos son entrenados de manera apresurada, pobremente equipados, forzados a trabajar en condiciones peligrosas, y la mayor parte de su paga es desviada a la dictadura de Castro.
En otras informaciones tenemos que en Estados Unidos el gobernador de Maine advierte que la enfermera en su estado que fue expuesta al ébola en África podría recibir una orden judicial para seguir en cuarentena.
El gobernador de Maine, Paul LePage, prometió hacer todo lo que esté al alcance de su autoridad para responder al caso de una enfermera que cuidó pacientes con ébola en Sierra Leona y que salió de su casa en Maine para dar una vuelta en bicicleta a pesar de haber recibido una orden de mantenerse en cuarentena. LePage dijo que sus asesores han estado en conversaciones para llegar a un acuerdo sobre cómo Casey Hickox, quien había resultado negativa en los exámenes de ébola, pasará el resto del tiempo hasta el 10 de noviembre, el periodo que el Estado le ordenó mantenerse sin salir de su casa hasta que terminen los 21 días de una posible incubación del virus. El gobernador dijo en un comunicado: "Estaba listo y dispuesto, y lo sigo estando, para revisar razonablemente la necesidad de que los trabajadores de salud cumplan regulaciones para que la salud pública esté protegida". La enfermera Casey Hickox, de 33 años, regresó a Estados Unidos la semana pasada después de atender a pacientes con ébola en África Occidental. El gobernador no se refirió a ella por nombre, sino como una persona que en estos momentos está en la ciudad de Fort Kent, cerca de la frontera con Canadá. LePage expresó que se podría llegar a un acuerdo con la trabajadora de salud que le permita salir de paseo en bicicleta con la condición de que se mantenga a 90 centímetros de distancia de la gente, o de lo contrario, buscar una orden judicial. En Washington les informó Tony Cano.
El secretario de Defensa, Jude Hagel, reconoció que el régimen de Bashar al-Assad está sacando cierto beneficio de los ataques de la coalición internacional contra posiciones del grupo de Estado Islámico en Siria, algo que enmarcó en la complejidad de la operación.
El jefe del Pentágono subrayó el jueves que hay una estrategia a largo plazo que sea efectiva para hacer lo necesario para estabilizar y asegurar esa parte del mundo.
Hagel, quien formuló sus declaraciones en la sede del Pentágono, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, señaló que la operación contra el grupo Estado Islámico es amplia y compleja, y por ello recalcó una vez más que la solución definitiva también pasa por la diplomacia.
Exactamente son las 7 o 8 minutos y la guerrilla comunista de la FARC admitió por primera vez que sus acciones armadas han afectado a la población civil colombiana y no solo a las fuerzas militares, y se declaró dispuesta a asumir su responsabilidad con las víctimas.
Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda armada de medio siglo, admite la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por su dirigente Pablo Atrato en el marco de las negociaciones de paz en La Habana.
La FARC asumiremos responsabilidad en lo que nos concierne, dijo Atrato, uno de los cuadros de la FARC, que se integraron hace pocos días al diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, iniciado en noviembre del 2012.
Las FARC habían reconocido por primera vez, el 20 de agosto del 2013, su cuota de responsabilidad por las miles de víctimas del conflicto colombiano, pero esta es la primera vez que admiten explícitamente que han afectado a la población civil.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes por Lucy García, que es nada más y nada menos que de Santiago de Las Vegas, Moisés López de Barrio Habanero de Jesús María, Teo Giró, que es de Santiago de Cuba, Ernesto Morales Alpiza, que es de Bejucal, y su amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que bueno, en esta media hora, o sea de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo hoy de Edemio Navas. Un avance de lo que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando Nota con Lucy y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa.
La boca, muchacho.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la guardarraya al Camino Real y desde el Transparero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Jacksonville, se extiende un nuevo frente frío sobre la bahía de Tampa y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá al sudeste para afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, provocando temperaturas ligeramente frías que se prolongarán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Tendremos vientos variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche, pero poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Debbie Ramas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los ex peloteros cubanos Luis Tian, Mini Miñoso y Tony Oliva están entre los 10 candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama de Béisbol de Cooperstown en Nueva York por el Comité de Veteranos. Hill Hodge, Maury Willis, Dick Allen, Ken Boyer, Gene Cutt, Billy Pierce y el manager Bob Hausman completan la lista de finalistas. Un comité de 16 miembros se reunirá el día 7 y también el 8 de diciembre próximo en San Diego para considerar a los candidatos cuyos mayores logros fueron entre los años 1947 y 1972, considerado la época de oro. Ron Santo fue exaltado por el comité en el año 2011 con 15 votos. Mini Miñoso recibió 9 votos y Tony Oliva 8. Un candidato necesita al menos el 75% de los votos para ser exaltado a Cooperstown, y cualquiera que sea elegido ingresará a Cooperstown el 26 de julio del próximo año en una ceremonia junto a los que ya sean elegidos por la Asociación de Cronistas de Béisbol de aquí de Estados Unidos, cuya votación será anunciada el 6 de enero del año 2015. Orestes Mini Miñoso, de 88 años, jugó durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, principalmente con los Medias Blancas de Chicago. En 3 ocasiones, Mini fue líder en triples y otras 3 en bases robadas. En el caso de Luis Tian, lanzó durante 19 años entre 1964 y 1982, principalmente con los Medias Rojas de Boston e Indios de Cleveland, y en 2 ocasiones encabezó la Liga Americana. En el caso del pinareño Tony Oliva, de 76 años, fue jardinero entre los años 1962 y 1976, toda su carrera con los Mellizos de Minnesota. Tony Oliva fue 5 veces líder en hits y 3 veces ganó el Champion Bate en la Liga Americana. Por otra parte, el equipo Rojos de Cincinnati hizo válida ayer jueves la opción contractual por $10 millones del pitcher dominicano Johnny Cueto, pero decidieron que el jardinero Ryan Lutwit y el infielder Jack Hanannan se convirtieran en agentes libres. En el 2014, Cueto ganó 20 partidos con el equipo Rojos de Cincinnati. Por último, quiero señalar que anoche en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo Knicks de Nueva York derrotó al Cleveland 95-90 con 25 puntos para Carmelo Anthony. Por su parte, Washington logró su primera victoria ante Orlando 105-98 después de perder su primer partido ante el equipo Miami Heat. En tanto, Detroit perdió anoche ante el Minnesota 97-91. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Refleja en un estudio que el transporte público en la capital cubana es el más caro de América Latina. Una enfermera estadounidense que estuvo expuesta al ébola en África desafía la orden de cuarentena en Estados Unidos. Advierte al secretario de Defensa, Chuck Hagel, que el régimen de Siria se está beneficiando de los ataques contra el grupo Estado Islámico. La Cancillería israelí llama consultas a su embajador en Estocolmo tras la decisión de Suecia de reconocer a un Estado palestino.
Hoy tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a nuestros oyentes en Cuba, y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Padre de balsero cubano sigue búsqueda de hijo desaparecido. La Guardia Costera siguió buscando hasta el miércoles por la tarde, cubriendo más de 8.000 kilómetros cuadrados en barco, helicóptero y avión, antes de tomar la decisión de suspender la búsqueda. Multan aseguradoras por tratar casos de personas que recibieron atención médica en Cuba. Las empresas del grupo BUPA Florida violaron las normas estadounidenses sobre el control de activos cubanos en al menos 2 ocasiones, entre diciembre de 2008 y febrero del 2009. Transporte público cubano, el más caro de América Latina. El transporte público de la ciudad de La Habana es el más caro de la región, según señala un estudio realizado por una universidad chilena que reseña el diario digital 14 y medio de Joanny Sánchez. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestro sitio web en las últimas horas. Capturan a pareja de cubanos implicados en 19 robos en Cancún. Se trata de Waldo Eugenio Bernal Paul, de 41 años, y Yudelkis Céspedes Ponjuan, de 31, quienes aseguran ser originarios de La Habana y estarían implicados en por lo menos 19 robos de autos. Fariñas, vivo en Cuba y no me inmiscuyo en campañas electorales de Estados Unidos. El premio Sájarov 2010 reaccionó así ante un anuncio electoral televisado en la Florida, donde parece respaldar a un candidato para las elecciones legislativas del 4 de noviembre. Médicos cubanos serían desalojados en Honduras si autoridades no pagan su casa. Son 14 los galenos que quedarían sin vivienda en la localidad de La Ceiba si las autoridades locales no pagan la deuda de 8.000 lempiras que forman parte del compromiso para que estos profesionales puedan atender a la población del lugar. De la potencia médica a los curanderos milagrosos. La caída en picada de la salud pública hace que infinidad de cubanos apuesten por soluciones mágicas a sus enfermedades y juzgan en Cárdenas a promotores de red Wi-Fi. Fueron arrestados en junio y se les acusa de uso ilegal del espacio radioeléctrico y actividad económica ilícita. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartella. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana, por acá, claro. Regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Y como estamos cerrando la semana en estos días, pues siempre los fines de semana hay estrenos de muchas películas aquí en los Estados Unidos y que sabemos de primera mano de que nuestros hermanos de alguna manera u otra se las agencian y están al tanto de las películas que salen y pueden verlas, ya sea por familiares que se las hacen llegar, que se las prestan unos a los otros, en fin, y están hasta los famosos ocultos cuentapropistas que las rentan, rentan las películas a otros para que las vean, así que ellos están al tanto de la cartelera. Afortunadamente, a veces nos sorprendemos de, a pesar de las condiciones en que vive el
cubano, están actualizados.
Que es lamentable cómo se mantienen, cómo se mantienen. Y bueno, déjame decirte que orgullosamente sentimos que nosotros somos una de esas vías. A través, digo, el fin de esta programación de Radio Martí, Televisión Martí, la internet, pues el fin de los Martí es mantener también al pueblo pues actualizado, tenerlo informado. Bueno, en estos estrenos del fin de semana, pues imagínate, tenemos que tener muchas películas de horror para estar de acuerdo la época, a la noche de las brujas. Así que este fin de semana en la cartelera está El terror y la muerte, la nota predominante en los estrenos. Estos son los estrenos del cine, además de que a nosotros en la casa durante toda esta semana y el fin de semana nos estarán zumbando por la cabeza en casi todos los canales películas de horror. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, eso es lógico, es la fecha y sí, eso usualmente pasa eso.
Usualmente
cuando llega un viernes 13, ponen la película del viernes 13,
eso de horror. Eso de igual, Halloween, claro que sí. Pero sobre todo en esta fecha siempre vuelven a salir todo. ¿Cómo se llamaba Jason, el de la máscara? La de Halloween. El que tenía unas uñas que parecían Freddy Krueger, todas esas cosas.
Sí, tremendo.
Todos esos monstruos salen a relucir. Y entonces en el cine, pues tenemos nada más y nada menos títulos como, ¿cómo se dice, Teudy? Las películas estas, como una saga de 7-8, que es de, como de una sierra. The Chainsaw Massacre. Sí, pero las películas estas de la sierra, que ya después está la de la sierra, The Final Chapter, el capítulo final, que han sacado muchas, hay como 7.
Sí.
Es una saga y yo no sé qué título puede tener esa película, Ernesto, en español, pero bueno, es de horror y siempre el hombre sale matando con una sierra, ¿no?
Esa película yo la he visto, pero es demasiada sanguínea.
Eso es lo que yo te digo.
Demasiado brutal, no.
Los maestros de la sierra
no
puede ser, dice Ernesto. No sé, a mí tampoco.
No.
No tiene ni siquiera este tipo de película, no tiene ni argumentos. Un horror tras otro, un horror tras otro. Pero bueno, los teenagers, los muchachitos lo ven, yo creo que ni se asustan, ¿sabes? Nosotros lo vemos, yo me horrorizo, pero ellos ni se asustan. Entonces ellos asustan después, dicen esto. El caso es que hay otra película de horror que se llama ABC of Death tú, el ABC de la muerte, la segunda parte. Hay otra que se llama Holmes, que se suma a otros ya en proyección, que ya debutó la semana pasada. Hay uno que se llama Ouija. ¿Te acuerdas de la Ouija?
Yo jugué la Ouija ya, pues, en Santo Suárez, ¿cómo no?
Y había quien empujaba la planchita.
No, es que alguien empujaba. Eso no caminaba solo. Olvídese de eso.
No, pero la persona que juegan con eso dice que eso que lo mueve un espíritu. Siempre había que lo empujara. Iba pues, al sí, al no. Sí, y las muchachas le preguntaban a la Ouija, fulano, ¿me quiere o no me quiere? Como si arrancara los pétalos de una margarita. ¿Es verdad o no?
No, definitivamente sí, pero había quien empujaba la Ouija.
Había quien empujaba la Ouija, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues la Ouija, que siempre, en casi todas las casas había una Ouija.
¿Cómo que no? Sí, claro.
Y después ya de mayor, como que, no de mayor, pero 11 o 12 años, como que le cogió un poco de miedo a eso, y más nunca quise jugar a lo que era la Ouija, porque era un instrumento para tratar de ponerse en contacto con los seres del más allá. Y la verdad que aquí tenemos que estar preocupados por los del más acá.
Sí.
No sé si estás de acuerdo conmigo.
Hay una saga de películas muy interesante, ahora que vi la primera, tengo la segunda en casa, no la he visto todavía, que es algo de Purge o La Purga. Que por ejemplo, aquí en este país, por ejemplo, el gobierno te brinda una noche para que la gente sale a asesinar a la gente por la calle. 12 horas. Por ejemplo, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Bueno, pues esa película va a estar peor que la de la sierra.
Es como una purga. No, yo vi la primera. Es una cosa de loco, ¿no?
Pero bueno, es como purgante,
un invento,
¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, el caso es que tenemos este fin de semana, estamos invadidos, tanto los cines como la televisión, de películas de horror. Está también esta del género fantástico del terror, este estreno que se llama Horns.
Sí.
Es el relato de un chico interpretado por Daniel Radcliffe, el que hizo Harry Potter, pues vuelve a la palestra pública.
El niño mago
que ya no es niño y ya no es mago, no, tampoco.
Ni es mago. No se sabe lo que es, pero bueno, ni es niño ni es mago.
En Cuba no era bueno decir que era mago hace muchos años.
Sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo viernes y cerrando la semana, cerrando el mes también, octubre 31 del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Vamos a repetir nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Nuestra dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cumplió la activista villaclareña Mayra Conlledo García 24 días en huelga de hambre. Penalizan en Estados Unidos a empresas que ofrecieron seguros de salud a personas que recibieron tratamiento médico en Cuba. Periodistas venezolanos denunciaron en Washington el acoso que vive la prensa en su país. Y ministros de educación de países latinoamericanos debaten una estrategia educativa para los próximos 15 años.
Exactamente las 7:31 minutos y en Santa Clara, Maida Conlledo García cumplió este jueves 24 días en huelga de hambre, tal como nos dice el activista de la coalición central opositora Luis Enrique Santos Caballero. Las autoridades no han dado respuesta a esta madre en su petición de que trasladen a su hijo de la prisión de Bayamo a una en Villa Clara.
Los activistas de la coalición central opositora responsabilizan al régimen de Raúl Castro por la integridad física de Mayra Conlledo García, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 8 de octubre, exigiendo el traslado de su hijo Henry Alay Picayo Conlledo de la prisión de Bayamo para las prisiones de Villa Clara, la cual el régimen no ha dado respuesta alguna. La huelguista de 60 años de edad fue expulsada el 24 de octubre del hospital Arnaldo Millán Castro y en estos momentos su estado de salud es crítico. La glicemia en 3.2, temperatura 35, presión arterial 90.80, pulso 17, frecuencia respiratoria 16. Hace 3 días tiene retención urinaria, a punto de caer en un fallo renal con un coma diabético, ya que desde que fue expulsada del hospital dejó de tomar agua. La coalición central opositora pide apoyo a las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba en nuestra campaña. No dejen morir a Mayra Conlledo García.
Fuentes de la oposición interna denunciaron uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional Revolucionaria contra un vendedor ilegal. El periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez nos informa.
Gritos de abusadores, quitacosas, descarados y otros más profirieron los vecinos y transeúntes que se aglomeraron en la avenida de Carlos III entre Franco y Subirana del municipio Centro Habana de la capital sobre las 3 de la tarde del 29 de octubre debido a la golpiza que propinaron 3 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria a un merolico. Todo comenzó por un policía que pide al hombre que vendía un reproductor de audio su licencia. Este no mostró el documento, pero entregó sin resistencia una mochila con otros varios artículos que tenía. Pero al mismo tiempo se negó a entregar otros objetos que mantenía escondidos. Y ahí entonces el policía trata de conducirlo, le aplica una llave de inmovilización que le salió mal y llama refuerzos. Al llamado, bueno, acudieron 2 agentes más y entre los 3 le prendieron a golpes con el sujeto. Y el rechazo popular fue inmediato porque sencillamente el individuo no había hecho una gran resistencia. Estaba reducido al orden, por lo tanto, ahí lo que hubo fue un uso excesivo de fuerza, cosa que está ocurriendo frecuentemente con estos agentes de la Policía Nacional. Las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular de la zona, se ha dicho que a partir de este mes se va a hacer un operativo para acabar con los merolicos. Está bien que se trate de mantener el orden, pero la forma esta de proceder con uso excesivo de la fuerza tiene preocupada a muchas personas.
Exactamente a las 7:35 minutos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizó a un grupo de empresas de la Florida por ofrecer servicio de seguro de salud a personas que recibieron tratamiento médico en Cuba y a personas en la lista negra del narcotráfico.
La multa por brindar servicios en Cuba fue de $14,726. Las multas en total, que incluyen los penales por supuestamente violar 2 normas antidrogas, fueron de $128,704.
Las empresas del grupo Bupa, Florida, violaron las normas sobre el control de bienes cubanos en al menos 2 ocasiones, entre el 3 de diciembre del 2008 y el 18 de febrero del 2009.
Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las empresas Bupa Worldwide Corporation y USA Medical Service Corporation reembolsaron a un cliente que recibió tratamiento médico en Cuba.
Dichas empresas también dieron servicio de seguro de salud a personas en la lista de nombres vinculados al narcotráfico, documento que publica OFAC.
Periodistas venezolanos denunciaron en Washington el acoso que vive la prensa en su país. Jefferson Asprilla nos informa.
Periodistas venezolanos debatieron en Washington la crisis por la que atraviesa la libertad de expresión en su país. El reconocido periodista de investigación Sergio De Bar denunció que en Venezuela se ha conformado una hegemonía comunicacional para silenciar a los periodistas y a los medios masivos.
Enfrentar una política de Estado que tiende a hacerlo desaparecer. Sobrevivir en medio de un país en donde el gobierno ha decidido que desaparezca la libertad de expresión. Eso es muy difícil, pero bueno, ese es el desafío. desafío de todos los periodistas.
Según el comunicador, otro problema que aqueja a la prensa venezolana es que el gobierno ha forzado la venta de varios medios y no se sabe quiénes son los nuevos propietarios, por lo que hay una notable falta de transparencia, lo que ha generado desconfianza en la sociedad. Durante la discusión, la directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Marianela Balbi, expuso un estudio sobre medios y censura en Venezuela, el cual revela que en un 34% los periodistas encuestados admiten que hay censura del gobierno.
Encontramos un alto porcentaje de periodistas que señalan que las principales acciones de censura provienen de los actores estatales, básicamente ejecutivo.
Balbi concluyó señalando que en Venezuela hay una marcada criminalización de los periodistas, tratando de volver los actores activos de la confrontación política. Los comunicadores hicieron las declaraciones durante un panel titulado Condenados al silencio, el estado de la libertad de expresión en Venezuela, una discusión auspiciada por la Universidad George Washington y la organización National Endowment for Democracy.
Exactamente las 7:38 minutos y los ministros de Educación y delegados ministeriales de 38 países latinoamericanos iniciaron el jueves en Lima la reunión Educación para Todos en América Latina y el Caribe, balance y desafíos post-2015 para debatir los objetivos del continente en materia educativa para los próximos 15 años.
El encuentro finalizará este viernes con la suscripción de la Declaración de Lima, que reflejará los acuerdos regionales para la agenda educativa, que deberá marcar la pauta de las políticas educativas de los países latinoamericanos entre el 2015 y el 2030.
También se firmará una hoja de ruta con las propuestas regionales para la futura agenda educativa, que se debatirá en el Foro Mundial de Educación a celebrarse el 19 o 22 de mayo del próximo año en Corea del Sur.
El gobierno de España adoptará importantes medidas para combatir la corrupción. El presidente Mariano Rajoy se pronunciaba sobre el tema en las últimas horas. Con más detalles, Enrique Dausa.
El presidente del gobierno de España ha dado su apoyo explícito a la líder del Partido Popular en Madrid y fiel defensora de los derechos humanos en Cuba, Esperanza Aguirre, cuestionada por un sector importante de su partido por su respuesta a los últimos escándalos de corrupción que han afectado a varios responsables de su partido en Madrid, entre ellos quien fuera su número dos en el gobierno regional, Francisco Granados.
La pregunta es, ¿hay casos de corrupción? Sí. ¿Hay impunidad? Afortunadamente, ninguna. Quien la hace, la paga. Y en España es enormemente negativo, es descorazonador que se produzcan casos de esas características, pero lo que nos debe reconfortar es que la Fiscalía, la Justicia, la Agencia Estatal Tributaria están actuando.
El presidente Rajoy ha anunciado además que el Consejo de Ministros adoptará este viernes decisiones en materia de lucha contra la corrupción. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy, tempranito, y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, dos años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Nueva Zelanda para conocer la Cueva Waitomo. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los vientos del oeste en la altura resultaron muy fuertes y disiparon casi en su totalidad el centro de bajas presiones que se estaba desarrollando al norte de las Islas Vírgenes. Ahora, de ese sistema solo queda una amplia banda de nublados y lluvias con chubascos y tormentas desorganizadas que son arrastradas hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Y los integrantes del equipo de San Francisco ya están de regreso a su casa para seguir celebrando la victoria en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014. A propósito, tercer título en los últimos 5 años para la novena de los Gigantes, que cuenta con una buena cantidad de peloteros latinos, sobre todo muchos venezolanos. San Francisco derrotó este último miércoles por la noche 3-2 al Kansas City y ganó el Clásico de Octubre. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Peña, aún se continúa hablando de la Gran Serie Mundial del año 2014 y ese gran triunfo del equipo de los Gigantes, sobre todo la labor de Madison Bumgarner, elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Bueno, Demio, la serie no se puede pedir más. Fue una serie bien pareja todo el tiempo. Todo el mundo pensaba que el Kansas City no podía fajarse con el San Francisco, se fajó de tú a tú. Vino el séptimo juego y en los tiempos que yo llevo, yo vi a Morgan jugar y vi jugar a Tony Taylor y a Cookie Rojas, que fueron estelarísimos en Grandes Ligas. Yo nunca había visto una segunda base hacer una barbaridad tan grande. No solamente tirarse de cabeza contra el suelo y enganchar con la punta del guante la línea que metió Horner, la primera base cubana, y sin pararse de ahí, del suelo, sin mirar para donde estaba la base, soltó con el guante la bola y el señor que estaba alerta cogió la bola ahí mismo, cayó sobre la segunda base y la cogió, pisó y tiró primera para hacer un doble play. Esa fue la diferencia de un juego que terminó 3-2. El equipo de Kansas City se fajó de tú a tú, el equipo San Francisco. Ahora, cuando ya Bochy había planeado, la gente dice, ¿por qué sacó a Houston tan rápido, menos de 2 innings? Él tenía planeado que si cogían ventaja traer a Bumgarner, porque ya había hablado con el pitcher, y así sucedió. Vino el señor que no se le puede, yo le puse Sandy Koufax. A mí me sorprendió que lo sacara tan temprano. Yo pensé que iba a venir como en el octavo inning, si estaban ganando, para acabar con todos los zurdos esos. No le pueden batear, ni los derechos tampoco, ¿no? Lo demuestran los números de él a través de los años. Tuvo 39 juegos pichados este año y fue una barbaridad. Ganó 18, pero en la serie se volvió loco. Y estoy seguro que va a seguir pichando por muchos años porque solamente tiene 25 años.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, mañana sábado, el actual subcampeón de la NBA, el Miami Heat, estará jugando en Filadelfia después que este último miércoles debutó este año en la NBA con una victoria ante Washington, aquí Miami, 107 puntos por 95. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cumplió la activista villaclareña Mayra Colledo García 24 días en huelga de hambre. Penalizan en Estados Unidos a empresas que ofrecieron seguros de salud a personas que recibieron tratamiento médico en Cuba. Periodistas venezolanos denunciaron en Washington el acoso que vive la prensa en su país. Y ministros de educación de países latinoamericanos debaten una estrategia educativa para los próximos 15 años.
Hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y sí, bienvenido. Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días en este viernes luminoso por acá por el sur de la Florida. Oscar, me imagino que a estas horas en La Habana el gobierno de Raúl Castro debe andar más que preocupado por lo que está pasando en Venezuela. Y fíjate, hemos tratado el tema de lo que enfrenta el gobierno de Maduro con la caída de los precios del petróleo y cómo puede repercutir tanto en la economía venezolana como en la relación con Cuba.
Sí, señor.
Pero en este caso me quiero referir, fíjate, ayer los llamados colectivos, que son agrupaciones paramilitares y que tienen el ilustrativo nombre este de colectivos, han pedido al gobierno de Nicolás Maduro la cabeza de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno chavista. Es el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los compañeros de ruta, como diría Vladimir Lenin, de Hugo Chávez. Le han pedido la cabeza y fíjate lo que ha pasado. Primero hubo muchos actos de violencia que terminaron en la muerte del diputado oficialista Robert Serra. Después ellos pidieron, tras un enfrentamiento donde murieron 5 miembros de los colectivos, estos pidieron la cabeza nada más y nada menos que del ministro del Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, y ahora están pidiendo que destituyan al presidente de la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello, y le han dado un plazo. Hay un conteo regresivo, creo que son 310 días que se cumple.
¿Eso se pone serio?
Eso se pone serio. ¿Por qué? Mira, si tú analizas esto, lo primero que te viene a la cabeza es los enfrentamientos intestinos que hay en el gobierno y en el poder venezolano. Ahora, supongamos que Nicolás Maduro quiere salirse de una vez y por todas de Diosdado Cabello, que es la sombra desde el gobierno de Hugo Chávez, todavía Chávez vivo, que tenía encima para gobernar. De todas maneras, se le desmorona el poder. Es decir, Nicolás Maduro es quizás el gobernante latinoamericano más débil que hay en este momento.
Está madurando.
No, exactamente. No puede controlar los temas económicos. No puede con la oposición. No puede con el movimiento estudiantil. Tiene una situación en un país donde la inflación creo que alcanza el 57%, la más grande, por lo menos, de la región. Y ahora tiene que ver cómo resuelve el tema de la gobernabilidad. No estamos hablando de la gobernabilidad frente a una oposición que está dura, sino estamos hablando del tema intestino de cómo manejan los hilos del poder. Así que esto de los colectivos parece que de colectivo no tiene absolutamente, porque lo que refleja es que no hay unidad dentro del chavismo, Oscar. Le han puesto ya un plazo y vamos a ver qué dice hoy Nicolás Maduro, que dice que apoya, entre comillas, al presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Diosdado Cabello.
Bueno.
Gracias, Oscar. Oye, saludos y buen fin de semana.
Lo que le queda es el tricotri. Gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Buen día para ti. Bien, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Regresando con Luciérnaga.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí. Bueno, me voy a disfrazar de Luciérnaga.
Bueno, no sería mala idea, Lucy, claro que no.
Claro que sí, está muy bien.
Con tus ojos azules alumbras el sendero.
Bueno, pues muchísimas gracias, eso lo voy a tomar como un piropo.
Me quedó bonito eso.
Te quedó bonito, muy poético, muy romántico, así que está muy bien.
Qué bueno.
Bueno, pues quería contarles que Pitbull y Carlos Santana, bueno, Pitbull que está en la palestra pública ahora, el famoso canal que va a salir de música de Pitbull nada más, los dos shows de telerrealidad.
En Sirius XM.
Así es. Así que está, bueno, hace mucho tiempo que Pitbull se ha situado en los mejores lugares internacionales. Así que este cantante, es estadounidense de origen cubano, Pitbull, y el mexicano, pues, Carlos Santana van a actuar juntos en la 15ª edición de los premios Grammy Latino. Así que Pitbull y Santana, que cuenta con nominaciones a los premios de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y mejor video musical versión larga van a compartir escenario en una interpretación que, según la Academia Latina de la Grabación, va a ser inolvidable. Y es cierto, imagínate la combinación de que hagan una actuación junto Pitbull y Santana.
Me la estoy imaginando, Pitbull y Santana, increíble.
Y esto pues se va a llevar a cabo, como todos sabemos, en el MGM Grand Garden Arena, de que está allá en Las Vegas, el 20 de noviembre. Claro. Y va a contar también con la actuación del cantante español Miguel Bosé, Pepe Aguilar, que van a interpretar. Ellos van a trabajar, están hablando de las personas que van a hacer números juntos.
Sí, claro.
Que no son personas que compartan los mismos estilos. Esto es lo raro que están haciendo para crear hasta cierto punto una novedad en este espectáculo artístico, porque Pitbull y Carlos Santana no ya es una combinación.
No, es que no tiene nada que ver
¿Y qué me dice de la combinación de Miguel Bosé y Pepe Aguilar?
Menos todavía.
Ajá, van a cantar un tema Siempre en mi mente.
No son de los favoritos míos, ninguno de los dos, pero bueno.
Bueno, pero fíjate, son géneros totalmente disímiles, ¿no?
Totalmente, claro.
Y entonces la otra combinación es el grupo de rap fusión Calle 13, que va con Carlos Vives.
No me digas.
Oye, fíjate las combinaciones.
No me dice. Oye, está serio.
Así
eso.
Que Enrique Iglesias va a estar con December Bueno, que bueno, ya.
Vaya, eso ya es consabido.
Ya ellos se han hecho.
Bailando, ajá. ¿No? Bailando, que estoy casado, hijo, ya.
Marc Anthony con George Dressel, Prince Royce con Gente de Zona, que también lograron cuatro candidaturas respectivamente. Pero hay unas combinaciones que yo creo que va a ser lo interesante de este show.
Claro, claro.
Ver, y Pitbull, bueno, ya hemos comentado que Pitbull ha tenido un éxito extraordinario. Uh-huh. Estos dos programas de telerrealidad, que yo no sabía que se llamaba así en español.
Me estoy enterando ahora también. Telerrealidad.
Los reality shows, que es como se les llama aquí.
Que no son reales.
Que no son reales.
No.
Siempre lo decimos.
Tú sabes que tienes una cámara aquí en tu casa firmándote,
no,
ya no es real.
En mi casa hay que poner unas cuantas cámaras y tendríamos un éxito tremendo.
¿De verdad que sí?
Sí, sí, más que los Kardashian y los... Sí, y los como eran los Osborne. Los Osborne tuvieron un show así.
Aquellos locos, que era el viejo loco.
Sí. A mí me encanta, pero es así, algo así. Sí, yo creo que se parecería a estos shows. El caso es que este show, uno va a ser de Pitbull, de lo que es backstage, como nosotros le llamamos, lo que pasa detrás del escenario, en sus actividades, en sus carreras, en la preparación de sus conciertos. Uh-huh. Y el otro show es él entrevistando personalidades, que incluso han anunciado que va a entrevistar a Michelle Obama, o sea, otros más que mencioné ayer, que ahora no recuerdo sus nombres. Pero son dos shows totalmente diferentes, así que vamos a ver qué...
Suerte. Hablaste de Marc Anthony, ¿no?